Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Niños, aquí estamos nuevamente juntos. ¿Cómo te va?
Bueno, estamos nuevamente juntos. Todo bien por acá.
Bueno.
Mira, a propósito de algunas cosas que señalábamos la semana pasada sobre desocupaciones de terrenos y cómo se opera en un caso y en otro, mañana, lo dejé para mañana porque va a merecer otra historia, una noticia que da El País Hoy, creo que ya nos habíamos ocupado en alguna otra oportunidad. Hay un asunto con tierras ocupadas en Maldonado. Tierras muy valiosas porque están sobre la costa, ¿no?
Uh-huh.
Lo único que te voy a adelantar hoy es que hay funcionarios municipales involucrados en esta maniobra. Mirá. Pero lo vamos a dejar para mañana. Uh-huh. Mañana te voy a contar los detalles.
Okay.
Hablemos ahora de educación y veamos lo positivo primero, ¿no? Ayer en Fray Bento se inauguró la primera sede del Instituto Tecnológico, la Regional Suroeste.
Uh-huh.
En el predio del paisaje industrial Fray Bento, así se llama, donde funcionó el frigorífico Anglo, que fue declarado el 5 de julio del año pasado Patrimonio Histórico Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ¿no?
Uh-huh.
Allí se va a impulsar el desarrollo productivo y el aporte de saberes de avanzada para una vasta región que incluye los departamentos de Río Negro, Soriano, Colonia y San José, dice la página de Presidencia de la República Hoy. El instituto ocupa 3.400 metros cuadrados y está previsto que albergue a unos 2.000 alumnos en carreras que en primera instancia serán de mecatrónica, tecnologías de la información e ingeniería biomédica. Es el primero de los tres previstos para el interior del país, al que luego le seguirán el Instituto Centro Sur, que se va a ubicar en Durazno, y el Región Norte en Rivera. Vázquez y una comitiva oficial, entre las que se incluyó al expresidente José Mujica, ¿no?, que fue de alguna manera el impulsor de esta universidad, recorrieron el edificio, y la ministra María Julia Muñoz dijo allí que gracias a la cooperación de la Embajada de China y de la empresa finlandesa UPM, la Universidad Tecnológica es un éxito que da respuesta a quienes proclaman desde la política y los medios que todo en la educación pública está mal y que estamos peor que hace 30 años y que se excluye a los más desfavorecidos, sostuvo, ¿no? Pues bien, mientras la ministra decía esto, ayer el diario El País publicaba una muy interesante entrevista a la consejera de secundaria Isabel Jauregui. Recordemos que Isabel Jauregui es profesora de literatura y desde hace 18 años ha sido directora de varios liceos. El último, el IABA, que es presentado como un modelo en secundaria, ¿no?
Uh-huh.
Hace menos de un año que integra el Consejo de Secundaria. Y entre otras cosas le preguntaban ayer cómo era su relación con los otros integrantes del Consejo de Secundaria, es decir, la directora Celsa Puente y el consejero Javier Landoni. Y ella dice, yo prefiero hablar de cómo es la relación de trabajo con ellos. ¿Y cómo es? Y respondo con una canción, dice, vamos subiendo la cuesta. Usted en julio había denunciado ante el Parlamento que Puente y Landoni le ocultaban información. Y Jauregui contesta, lo más grave de mi denuncia ante la Comisión de Educación es que nadie saliera a contradecirme. Hubiera sido fantástico que alguien dijera a Jauregui, falta la verdad. Si hay circulación de la información, si hay debate pedagógico y si hay intercambio con la Asamblea Técnico-Docente. Pero nadie planteó otra visión de la realidad. ¿Y cuál es la situación actual? Y debo decir, nobleza obliga, que hay un intento para hacer las cosas de forma distinta, aunque a veces tengo la sensación de que la curva de Gauss ya llegó a su tope. Estamos de vuelta en la misma situación. Se han producido cambios con la Asamblea Técnico-Docente, que se volvieron a integrar a las sesiones de los miércoles, y ya se están generando debates pedagógicos. ¿Y se le sigue ocultando información dentro del Consejo? Y capaz que todavía tenemos que ajustar lo que cada uno considera importante informar. Le dicen por allí, por ejemplo, el sindicato denunció la semana pasada que Puente fue a Colonia y se propuso hacer un plan piloto de elección de horas por 2 años. ¿Se le informó a usted de eso? No, la verdad es que no tenía conocimiento. Y me enteré por el sindicato, dice Jauregui, que recordemos, fue electa por los docentes, ¿no?
Sí, sí.
Vine a una sesión del consejo y pregunté sobre el tema a la directora, dijo que no entendió que debía comunicarlo, no tenemos los mismos criterios. cuando voy a visitar un liceo, lo primero que hago es anotar todo lo que vi, preparo un documento y lo entrego a los demás. A veces me queda la impresión de que me entero de las cosas por la prensa, no lo consigo como un anhelo de ocultar. Capaz que no les parece importante. En marzo pasado, tal vez ustedes recuerden, tú y los oyentes recuerden, aquel incidente de que se difundió la grabación de una sesión del Consejo. Jauregui convocó a Celsa Puente y al consejero Javier Landó en una reunión para plantear la necesidad de un mínimo de circulación de información y un mínimo de debate. Esto lo decía el diario Observador, ¿no? Uh-huh. Y agregaba allí Jauregui: yo lamento decir que es inadmisible que la directora general Celsa Puente pueda concurrir a una reunión del CODICEN previo al inicio de cursos en la que yo no tengo el más mínimo conocimiento de lo que allí se va a plantear en una presentación en PowerPoint. Ni siquiera conocía el material que se iba a presentar. Esto dificulta la manera de trabajar y requiere cambios, agregó. En mayo, en declaraciones realizadas a la diaria, Jauregui aseguraba que en el Consejo de Educación Secundaria no hay espacio para el debate sobre política educativa ni planes pedagógicos y que no circula adecuadamente la información, lo que se suma a resoluciones del Consejo Directivo Central violatorias de la autonomía del Consejo de Secundaria. Y sobre la realidad de secundaria asegura que hay una situación de alerta en materia de infraestructura. Tengo algunas preocupaciones fuertes, decía Jauregui a la diaria, y algunas expectativas positivas hacia el futuro. La primera preocupación es la percepción de la debilidad institucional del Consejo de Educación Secundaria. Me preocupa muchísimo, y hablo del órgano desconcentrado, no en abstracto. Debilidad en el sentido del Consejo de Educación no tiene espacio para el debate de política educativa, de planes pedagógicos, de perspectiva de futuro, de pensar en algo más allá de la emergencia. Más allá del consejo, le pregunta a la diaria, ¿con qué situación se encontró en secundaria? Y ella dice, yo salgo mucho, sobre todo al interior, aunque sea una vez por semana. Vengo profundamente desolada por algunas cosas que veo. Tal vez no sea justo decir que estamos en una situación de emergencia edilicia, pero sí estamos en una situación de alerta en materia de infraestructura. Es cierto que algunos liceos están muy bien, pero me parece absolutamente inadmisible que en una institución educativa haya 5 o 6 salones que tienen incorporado el balde para la gotera y han terminado por naturalizarlo. Salones sin iluminación, chiquilines hacinados, humedades y hongos en las paredes. Vos decís, los padres no deberían dejarlos venir a clase, pero sigue yendo porque es lo que hay y confiamos en que esto se resuelva. Secundaria, ANEP tienen las posibilidades financieras de instalar liceos y a veces me da la impresión de que después de que quedan instalados dejan de ser una responsabilidad. Como no tengo un plan de arquitectura, una financiación para un plan de mantenimiento, termino operando sobre el techo cuando se está goteando. Pero eso no responde a un factor estructural. Decía más cosas en estas entrevistas, Jauregui, pero yo me quiero detener en 2 o 3 aspectos de esto que me parece muy importante para saber de qué estamos discutiendo, porque ayer yo creo que tiene razón el presidente cuando dice, bueno, no ataquemos a los chiquilines para atacar al gobierno, ¿no? Uh-huh. Tampoco se trata de atacar al gobierno, se trata de defender algo que nos pertenece a todos. La educación no es ni del presidente ni de los chiquilines, es de todos. Uh-huh. Y sobre todo, en este caso, los chiquilines deberían ser los beneficiados, ¿eh? Claro. Deberían ser parte de aquellos que gocen del mayor beneficio del planteo educativo. Trasladar esto a un tema político partidario me parece que es un error, porque esto es una cosa que termina comprendiendo a toda la sociedad, ¿no? Y esta preocupación no debería tomarse como un ataque a un partido político, sino como un ataque o como una preocupación, a la institución, claro, digamos, claro, ¿no? A lo que claro. Está pasando allí. Es decir, a ver, aquí la consejera Jauregui dice, no tiene buena relación con lo que... Pero esto lo sabe todo el mundo. ¿Está claro? O sea, ¿cómo se...? Está bien, uno no pretende que se junten todos los fines de semana a comer asado, ¿no? Claro. Y que vayan al fútbol juntos y que salgan a bailar todos los viernes. Pero en un lugar de trabajo se supone que debe haber otro clima. Efectivamente, ese clima no se ha logrado. Y mis fuentes dicen que no es por responsabilidad de la consejera Jauregui, ¿no? Que en realidad hay allí una situación impuesta que, de alguna manera, ella también la sufre. No es ella la responsable de este tema. Pero eso es grave, digamos, si no hay buena relación entre los consejeros, ¿cómo se pueden sentar a resolver cosas importantes?
Imposible, claro.
Pero además dice cosas mucho más importantes que esto. No hay planes pedagógicos. Uh-huh. O sea, ¿de qué están discutiendo entonces secundaria? Claro. ¿Del partido del domingo? Claro. Es decir, ¿cuál es el tema? ¿De qué están discutiendo? ¿Las resoluciones urgentes que deben de tomar para resolver a ver si se hace tal sumario, si no se hace tal sumario, si... si contratamos a más personal.
Yo creo que están trabados, completamente. Es decir, es una situación...
Es una situación compleja, ¿no?
Muy compleja.
Y si a eso se suma los problemas de infraestructura, algo de lo que hemos venido hablando reiteradamente,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Hay allí una situación...
Sí, es un cóctel complicadísimo.
Es un cóctel complicado. Y encima ella, por allí dice también que no es buena la relación entre el CODICEN y el Consejo de Secundaria.
Claro.
O sea, a ver, muchachos, en lo sustancial, en lo que tiene que ver con lo estructural, esto está mal.
Claro.
Hay algo que está mal y hay algo que nadie está viendo del problema. Porque en realidad, a ver, por otro lado tenemos, es cierto... Lo decía ayer el presidente, tenemos más cantidad de estudiantes que hace 30 años, muchísima más cantidad. Sí. Y por suerte, eso debería ponernos muy contentos.
Proporcionalmente también le da bien, pero están comparando números de un país que tenía 2 millones de habitantes, ¿no?
Está comparando, sí, no, está hace 30 años teníamos más o menos la misma cantidad, ¿eh? No creo, no hemos cambiado.
No, mirá que sí, cambiamos,
Ah, 30 años no hemos cambiado, no. Pero bueno, después lo vamos a dejar eso, de todas maneras.
De todas maneras, proporcionalmente le da bien, quiero dejarlo.
Estamos hablando de cifras muy importantes, es decir, pasamos de...
Sí, el tema es que la mitad no termina...
Y entonces, a ver, los gurises, alguien decía, no recuerdo quién, y pido disculpas, pero no recuerdo quién, que de las autoridades decía ayer que los gurises, como ven, que no le da satisfacción la educación, la abandonan. ¿Con qué criterio evalúan los chiquilines eso? Es decir, a ver, dejan la educación, ¿para qué? ¿Para irse a dónde? ¿A su casa? Entonces tenemos otro problema, porque si los chiquilines no perciben que efectivamente necesitan aprender y que aprender está bien y que aprender es bueno para el desarrollo de su propia vida, tenemos un problema anterior entonces, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, a ver, aunque sea por contagio, nosotros somos parte de una generación que quería ir a la escuela y al liceo.
Totalmente.
Nosotros queríamos ir a la escuela.
Sí, claro.
Porque nuestros amigos iban a la escuela.
Claro.
¿Está claro?
Claro.
Porque los vecinos del barrio, porque todos los niños iban a la escuela. ¿Y cómo me iba a quedar yo en casa, no?
Sí.
Era así. Eso ha cambiado, efectivamente.
La verdad que sí.
Tenemos otro escenario sobre el que aparentemente nos está operando. Es decir, ¿cómo se está intentando cambiar eso? Cuando se habla de cambiar el ADN... ¿Qué ADN se puede cambiar en este escenario?
Imposible.
O sea, tenemos una situación extremadamente compleja, porque ahora te estoy hablando de secundaria. La semana pasada hablamos de primaria.
Sí. Situación no da para mal. Digo, palamidez, y creo que lo ha dicho todo ya en torno a la educación, ¿no?
Yo creo que vos no le pedís... hay una cosa que no se puede hacer, digamos. Uno ya aprendió en todo este tiempo, ¿no? Decirle al presidente, mire, hay... O sugerirle, ¿no? Nosotros no tenemos autoridad para nada,
claro,
digamos. Esto forma parte de la crítica pública, esto nada más, ¿no? Hay funcionarios que no están funcionando, señor, y vale la redundancia, ¿no? Que no están funcionando, señor presidente. Y a veces le queda la sensación que cada vez que le decís al presidente eso, el presidente más se emperra en decir, no, estos no se van, estos se quedan, ¿no? Acá no se cambia nadie. Yo creo que haría bien el señor presidente, y lo digo modestamente, por favor, que no se interprete otra cosa, en analizar esta situación. A veces un recambio de figuras genera otro aire y empieza a permitir visualizar otras expectativas. En esto de la educación, a los uruguayos nos va la vida. Y lo digo a futuro, sin ninguna duda, ¿no? En este estado de situaciones que tenemos hoy, no tenemos futuro. Todo el mundo habla del el cambio tecnológico, lo que va a significar. ¿Pero qué cambio tecnológico le vas a hablar a un pibe que no sabe leer ni escribir y tiene 15 años?
Sí, sí.
¿Está claro? Porque hay pibes de 15 años que no saben leer ni escribir.
Sí, salen de la escuela sin saber,
Sin saber leer. Van al liceo y no saben leer ni escribir.
Con lo que lo que significa para el desarrollo cognitivo de una persona el uso pleno del lenguaje, ¿no?
Seguro. Entonces, no nos quejemos si tenemos una sociedad, si lo que estamos construyendo es una sociedad con una brecha mayor entre aquellos
dos
que
razas,
nada tienen y los que lo tienen todo.
Dos razas, como decía Palamidesi. Como dice Palamidesi, porque no decía, dice y está vigente, ¿verdad? Por lo tanto, efectivamente uno debe hacerse eco de lo que Palamidesi también ha dicho y a otros actores importantes de la educación, de que esto ya debe hacerse ya, porque estamos en un punto de no retorno, ¿no? Entonces, si no logramos ya inmediatamente hacer algo, como vos bien decís, va a ser muy difícil ya ni siquiera en la eternidad cambiar el ADN.
¿Sabes que hay actores uruguayos que están diciendo cosas muy interesantes también? Por ejemplo, que sería necesario modificar los planes de estudio y las formas de educación que tienen los propios docentes, ¿no? Claro. Que tal vez hasta sea anacrónica. Sí, pero
probablemente,
bueno,
probablemente.
Seguramente forma parte de todo un debate que no se da, porque no, si no hay debate pedagógico, no se discuten planes. Claro. ¿De qué estamos hablando, muchachos?
Sí, sí, totalmente. La verdad que es una situación angustiante la educación uruguaya, y mientras tanto se sigue jugando a la política, a los bandos de funcionarios, ¿no? Esa es la lamentable imagen que uno tiene de todo lo que está aconteciendo, mientras el deterioro continúa y no se ve en el horizonte efectivamente, ya ni cambio de ADN ni comienzo de nada, porque en realidad está todo quieto, muy quieto. Lamentablemente lo que se viene son muchos conflictos por delante, ¿eh?
Bueno, sí, ahí hay otro problema, ¿no? Mm. Yo creo que hay otro problema, que también forma otra parte de este asunto, digamos. ¿Cómo decirlo esto? Porque esto no es políticamente correcto, pero yo creo que los sindicatos no están ayudando a resolver el problema, lo digo con franqueza. Sí. Me consta que hay mucha preocupación, que es, en algunos casos es honesta la preocupación, pero no sé si están ayudando a resolver el problema. Sí. Me quiero quedar por ahí nada más.
Me parece que es una discusión
que vamos a tener que
dar. No, porque también capaz que se personalizó, lo que decíamos, ¿no? Al no haber recambio de funcionarios, se empieza a personalizar el conflicto, ¿no? Entonces hay unos de un lado, otros del otro, hay figuras.
A ver, vos ves que hay una situación diferente, por ejemplo, en los gremios de primaria que en los de secundaria, ¿no?
Sí, sí.
Los gremios de primaria han tenido una actitud muy diferente, con todas las diferencias que pueden tener entre los integrantes, entre las listas que lo integran. De todas maneras, tiene un sentido mucho más positivo de la situación, digamos, ¿no? Uh-huh. Tienen, ¿cómo decirlo? Capaz que no es acertada mi expresión, pero a veces uno percibe que es así. Mm. Un mayor compromiso con los alumnos, digamos. Uh-huh. No te dejan en banda los pibes. A mí me parece que los docentes de secundaria deberían discutir muchos aspectos de esta cuestión, ¿no? Que a veces se ha llegado a un grado de enfrentamiento que termina perdiendo de vista lo que debe ser el objeto principal, que es el alumno.
Sí, sí, algo de eso sin duda hay. Bueno, estuve chequeando, somos medio palo más con respecto a 1980. Pensé que éramos mucho más. Éramos 2.900.000, ahora somos 3.400.000 según el último censo.
Hay quien dice, yo creo que con toda razón, que en realidad los uruguayos somos mucho más, porque hay que contar los que están afuera, ¿no? Somos
bueno,
4 millones y pico.
Tenés medio palo afuera.
Los que están acá adentro somos esos, sí.
Sí, o sea que estaríamos más o menos, si contamos los de afuera también, en 4 millones de uruguayos.
Seguro. No sé cuántos habría afuera en esa época tampoco. Acordate que era la época dura.
En realidad, más allá de todo, creo que ese número también se ha mantenido bastante ahí. O sea, sigue siendo el medio millón de uruguayos que ha ido y venido en las distintas diásporas. Otros tipos también, otras personas, ¿no? Pero bueno, me parece que por ahí anda, no anda muy lejos. Pero bueno, era para poner a punto, actualizar los números en forma correcta.
Bien, vamos arriba.
El problema es lo que decíamos, lo otro, ¿no? Digo, más allá de los números que le dan bien proporcionalmente los datos que tiraba Vázquez, el tema es cuántos de esos muchachos, que ahora son muchos más. Bueno, y se agrava el problema, porque si lo mirás desde este punto de vista también es más grave. O sea, hay más chiquilines que están entrando y hay más chiquilines que no están terminando la educación. Esa es la realidad, ¿no?
Ese es un gravísimo problema.
Sí, sí.
Y además también hay un plan que tiene, desde mi punto de vista, y me hago cargo de esto, lo quiero decir porque seguramente alguien más, hay cierta perversión en un cierto planteo que se hace sobre que hay que pasar alumnos a cualquier precio.
Sí.
¿Está claro?
Para mejorar los números.
Mejorar los números, para mejorar los recursos que llegan del exterior, yo que sé, un montón de historias, para mejorar planes y otras historias que hay ahí en el medio. Y entonces los pibes tienen que pasar de cualquier manera, aún tengan faltas, aún no hayan ni siquiera completado el plan lectivo.
¿No? Y no es el camino. Son muchos los docentes que nos han dicho, distintas fuentes, que vamos a mantener el anonimato, pero docentes al fin, que nos han dicho que esto se hace. Es un secreto a voces.
Pero se hace peor, escuchame.
Sí.
Acá se ha hecho con la intervención de directores obligando a docentes a modificar las notas y a pero esto con propiedad. Si alguien está interesado, le puedo dar la dirección y nombre del director que hizo eso, porque esto lo saben muchos docentes.
No, está claro.
Borrar faltas, por ejemplo, todas esas historias terribles, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Bueno.
Sí, sí. Bien, Carlitos, te mando un abrazo grande, nos reencontramos mañana.
Un abrazo grandote. Chau, hasta mañana, un saludo grande a todos los oyentes.
Chau, hasta mañana.